Saludos para Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá, de lo más galibatano.
Carlos Maggi.
Buenos días, querido, todo muy bien.
De mañana te cuesta entender, parece.
Sí, ya de tarde también.
No, yo iba a sacar la conclusión entonces de que los temas que vamos a tratar ahora los entendiste anoche. Sí. Te los trajiste entendidos.
Claro.
Y Juan Gropone.
Y bueno, buenos días. Quiero saludar a los tigres dientes de sable que presuntamente los extinguimos nosotros los humanos, ¿no?
Vamos al primero de nuestros temas. Un estudio realizado por Ceres concluyó que es beneficioso para los adolescentes infractores incurrir efectivamente en el delito, ya que apenas un 4% de ellos son recluidos en hogares por un promedio de 3 meses, pero además el 38% de los internos se fugan. En una conferencia que tuvo lugar ayer, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres, presentó una investigación realizada por el economista Ignacio Munjo, que determinó que es rentable y beneficioso para los adolescentes pobres cometer ilícitos. Voy a la primera parte del resumen de este informe. La inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos. En los últimos 15 años los delitos totales se han duplicado, en tanto que las rapiñas que involucran el uso de la violencia física contra las personas han aumentado de manera exponencial, se multiplicaron por 4. En este contexto, el número de rapiñas cometidas por adolescentes creció 3 veces más que lo que lo hicieron las rapiñas cometidas por adultos, y el 40% de las rapiñas resulta que son hoy cometidas por adolescentes. De acuerdo al estudio realizado, 4 factores han sido los principales determinantes del incremento de la delincuencia juvenil en Uruguay en los últimos 15 años. En primer lugar, el fracaso del sistema educativo en los contextos socioeconómicos desfavorables, que redujo significativamente el retorno de las actividades legales en comparación con el retorno de las actividades delictivas, que crecieron de forma sustancial con el boom económico. Ese factor explica un 35% del crecimiento de estos delitos cometidos por adolescentes. En segundo lugar, está la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2004, que redujo la probabilidad que enfrentan los adolescentes de ser juzgados y las penas una vez condenados. Este factor explica otro 30% del incremento. En tercer lugar, el crecimiento dramático en las fugas del SIRPA y NAU, que redujo aún más lo que podríamos llamar penas efectivas. Bueno, este factor explica un 10% del crecimiento en la delincuencia juvenil en Uruguay. Y finalmente, anota la epidemia de pasta base, que redujo el horizonte temporal en la toma de decisiones de un subgrupo de adolescentes y aumentó su propensión a asumir riesgos. Este factor explica otro 10% del crecimiento observado en la delincuencia juvenil en nuestro país. Por supuesto que el informe es bastante más largo y quizás podamos entrar en otras consideraciones, pero empecemos con Carlos. Le había llamado la atención este enfoque.
Sí, yo creo que es muy importante hacer un relevamiento de la realidad. Los números son muy buenos siempre, porque la transformación de los hechos a cifras permite una comprensión directa y ver las magnitudes de lo que pasa, ¿no? En materia de adolescentes, esto es un mamarracho increíble, tiene una fundamentación en la cursilería de la cual hace gala gran parte de la población del país, y en especial la izquierda, que siempre, por haber estado en la oposición, sueña con cosas ideales y después se choca con la realidad. Esta es una de las veces en que la cosa ideal, inocente y bien intencionada queda en ridículo, porque la realidad la derrota de manera terrible, ¿no? Es decir, hay toda una población de este país que está aterrorizada con lo que hacen los infantos juveniles, y el Frente sigue pensando que son niños, mis niños, y los va a buscar. Yo creo que hay ahí una ideología equivocada que hay que cambiarla. Son delincuentes. Si son capaces de actuar como adultos y adultos malos, lo menos que se puede hacer es tratarlos como adultos. La solución de bajar la edad de la impunidad infantil es una solución pésima, porque toma el rábano por las ramas, por las hojas. No es así que se arregla esto. Esto se arregla rehabilitando a los menores que se pueden rehabilitar. Y hay que sacarlos de circulación, y hay que tratarlos, y hay que enseñarles, y hay que... La primera cosa es no ponerlos adentro de una cárcel, rodeados de carceleros, para que aumenten el rencor y para que aumenten su ignorancia y su incapacidad de entender el mundo tal cual es, sino que los pongan en un instituto de rehabilitación que los ilumine, que los mejore, que los haga ver que la realidad es otra de la que ellos piensan. Cuando uno habla de un instituto de rehabilitación, piensa en una cosa parecida a una universidad que tiene un campus, que pueden jugar al fútbol, que tienen una piscina, que viven mucho mejor que en su casa y que tienen grandes maestros que les enseñan a reconciliarse con la sociedad. Eso es lo que hay que hacer con los niños, no ponerlos en un lugar horrible, rodeado de carceleros, para que salgan peores de lo que entran. Es decir, acá no se ha empezado el trabajo todavía. Es decir, se pone la sentimentalina a favor de los delincuentes y en contra de la sociedad, y después a los delincuentes tampoco se les rehabilita. Si se hacen las dos cosas equivocadas. Acá el único que tuvo la razón concreta en esto fue el padre Mateo Méndez, que dijo muy corta, en muy pocas palabras, el sistema no rehabilita a los adolescentes. Y eso es verdad. Este sistema no está hecho para rehabilitar a los adolescentes. Toda la zona del INAU y sus alrededores es un craso error.
Tú ya avanzaste por el lado de la solución. ¿Cuáles son las soluciones? Porque, vale decirlo, este informe de Ceres, divulgado esta semana, también incluye una serie de recomendaciones. Y cuando se refiere a uno de los instrumentos posibles, el aumento en la severidad de las penas, el informe dice, sí, contribuya a reducir la delincuencia juvenil, puede ser, y en esa categoría incluye la baja de la edad de la imputabilidad penal, pero, agrega, pero el efecto disuasorio de penas más duras podría volverse contraproducente si esos castigos más severos no vinieran acompañados de una efectiva rehabilitación de los adolescentes claro. detenidos. Es lo que estabas diciendo,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Es decir, hace mucho tiempo que decimos que el Uruguay tiene que destinar una buena cantidad de dinero a crear un instituto de rehabilitación con los medios para hacerlo. No ponerlos en una casa y rodearlo de carceleros. Eso no sirve para nada. Aumenta el rencor, aumenta la incapacidad de entender el lugar donde están.
Y ya que mencionabas lo que dijo el padre Mateo Méndez, que fue gerente de los hogares del INAU, la frase que manejó tiene otro término. Dijo, es la esencia de lo que tú dijiste, el sistema no rehabilita a los adolescentes, pero dijo, ¿por qué? Porque los técnicos no llegan al corazón de los internos.
¿Qué técnicos?
Los técnicos que hoy se desempeñan o se han desempeñado en estos hogares, ¿no? Dijo además que hay funcionarios que no pueden estar en el sistema, están enfermos por haber trabajado más de 5 años con adolescentes, eso corrompe y transforma el sistema en algo perverso. Otro comentario, Matilde.
Sí, a mí lo que más me interesa es ver un estudio que de alguna manera racionaliza y pone en números cosas que la experiencia y la observación natural de los ciudadanos tenemos una idea más confusa, pero que va hacia los mismos lados, ¿verdad? En este caso yo quiero destacar dos o tres cosas que me llamaron la atención. Primero, cuando habla de un porcentaje que es el siguiente. El 8% de la población es adolescente, en el 2010 está hablando, datos del 2010. El 8% de la población es adolescente. 15% de los delitos totales lo cometen los adolescentes. 26% de los homicidios son realizados por adolescentes. Y 40% de las rapiñas. O sea que es muy espectacular que un grupo que solo un 8% tenga ese protagonismo en el delito, ¿verdad? Y en los delitos más graves. Eso es el primero, digamos, las primeras cifras que me parecieron alarmantes. Lo otro que me parece muy interesante es ese escalonamiento de causas, ¿no? El sistema, el fracaso del sistema escolar, pero uno de ellos que me interesa especialmente destacar es cómo los adolescentes infractores perciben mayores ganancias.
Sí. O un costo bajo de las actividades delictivas,
claro,
¿no?
Claro, un costo bajo en el sentido de mayores ganancias en económicas y no tantas consecuencias sociales.
Riesgo, claro. Sí, vamos a ver esa parte porque hay unos números que,
claro,
que son
esa
muy
parte
gráficos,
es
¿no?
realmente importante.
Dice, el costo asociado a las actividades delictivas ha desaparecido prácticamente por completo. Y entonces explica, con una posibilidad de aprehensión del orden del 10% y una vez detenido, con una probabilidad del 40% de ser liberado antes siquiera de iniciarse el proceso judicial. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? El adolescente se enfrenta a una probabilidad efectiva de captura de tan solo 6%. O sea, solo 6% de los que delinquen terminan capturados realmente. A tan solo 6 de cada 100 que cometen delitos se les inicia un proceso judicial. A su vez, aquellos pocos que son aprehendidos, juzgados y condenados, el Código de la Niñez y la Adolescencia les redujo las penas a la mitad. Más aún, entre aquellos adolescentes infractores que son aprehendidos, juzgados y condenados con penas privativas de libertad, la tasa de escape de los hogares de internación llegó a ser del 40%. En definitiva, dice, hemos llegado a un grado de permisividad casi total con los delitos graves cometidos por los adolescentes, en donde el riesgo de que tengan que cumplir alguna sanción ha desaparecido casi por completo.
Si me permitís, quiero hacer un comentario. El estudio de Ceres a mí me hizo gracia en un momento porque pensé, un adolescente parece el Pizzeneté haciendo un análisis tan exhaustivo de los riesgos y de las ventajas, ¿verdad? Obviamente es una cosa intuitiva, pero de hecho influyen en sus decisiones.
¿Otros comentarios?
Aquí estamos en un dilema hamletiano, ¿seres o no seres? Y esta tertulia me recuerda a una obra de Priestley, y yo estuve aquí una vez, digamos, este es un tema recurrente,
claro,
permanentemente
sí,
se trata.
Claro.
Lamentablemente.
Se trata. Es decir, porque hay algo que siempre, desde mi punto de vista, hay algo que siempre está faltando, porque en todo lo demás estamos de acuerdo, en el análisis, en la numeración, en los cálculos, en las medidas, en los proyectos. Pero hay una cosa de base que nunca está presente, porque ese cascabel nadie se lo coloca al gato. Y es simplemente que toda esta muchachada no está al tanto. Y toda esta corriente delictiva que le resulta mucho más fácil ir a trabajar, como ellos dicen, a robar una cartera, arrebatar una o una rapiña, que meterse en un curso, en un ciclo, que le lleguen al corazón o no le lleguen al corazón. Es decir, acá hace falta medidas ejemplarizantes. Primero que nada, que ellos se enteren. Ellos no están al tanto. Nos están sobrando, Emiliano. Es decir, vos tenés que verlo en torno a los supermercados. Está la muchachada, están ahí, no haciendo nada. La panadería le da unos bizcochos, yo qué sé qué. Le falta para la pasta y yo qué sé qué. Y ahí aparecen arrebatos, pero están todos los días. Y no hay ninguna medida ejemplarizante para que al muchacho lo haga pensar. Pará, yo en este baile no me meto. Porque si yo me meto en este baile, me va a pasar tal cosa. No, lo que les pasa hoy es que rajan cuando quieren, que las penas no tienen ningún carácter punitivo. Entonces, hemos retirado gloriosamente la premisa fundamental del Código de Hammurabi. Es decir, pueden hacer lo que quieran, la sanción que va a hacer se discutirá, se preguntará, el juez se lo saca de encima, o le reduce la pena, y el fiscal, y las rejas todavía van a parar, no rejas, sino un perímetro de... Pero esta historia es viejísima, yo me acuerdo haber ido a jugar con el Club Yuti, a la Colonia Berro, un partido de fútbol ahí de solidaridad, y los problemas que había en Colonia Berro, de violaciones, de robo, de maestros que no concurrían y todo eso. Pero es una historia muy vieja. Nunca le hemos dado una respuesta. Y hoy que tenemos este problema, es decir, con todas estas medidas que se barajan, si en primer lugar nos colocan una señal y se toman medidas ejemplificantes de tal manera que los muchachos piensen dos veces. Mirá, si yo hago esto me pasa tal cosa, Guambia, no me meto.
Mirá, lo que estás diciendo me hace acordar a un párrafo de la parte de las recomendaciones, cómo combatir el problema de la delincuencia juvenil. Dice Ceres que, bueno, algunas recomendaciones son obvias. En este sentido, tanto la eliminación de las fugas de los hogares del CIRPA y NAO como el combate de la pasta base serían medidas que sin duda contribuirían a reducir la delincuencia juvenil. Sin embargo, la forma más efectiva de reducirla es a través de una mejora significativa de la calidad educativa, muy especialmente en los contextos socioeconómicos desfavorables. Y luego dice, en el combate contra la delincuencia juvenil, incrementar la probabilidad de aprehensión y la certeza de las penas es más efectivo que aumentar la dureza de las sanciones una vez que el adolescente infractor ha sido detenido y juzgado. Juan.
Bueno, a mí me gustan los modelos matemáticos. Y estos números son el resultado de un modelo matemático. Es decir, me resulta interesante, sorprendente que se pueda hacer este modelo. Y creo que este modelo desmiente la visión que nosotros tenemos sobre el problema. Porque, en definitiva, se acusa que el problema del adolescente infractor es la pasta base. Y acá se dice es el 10%. Sí. Los números los digo redondo porque no me los acuerdo.
Pesa poco,
el 10%, sí. Es decir, quiere decir que eliminamos la pasta base, aumenta, no cambia casi nada.
Sí, sí,
sirve para nada el tema.
Ese factor explica el 10% del crecimiento que ha tenido de la delincuencia juvenil.
Claro, entonces, claro. En definitiva, ese famoso cuco de la pasta base no importa. El cuco de las fugas tampoco importa, es otro 10%. ¿Y qué es lo que nos queda entonces de este modelo matemático? Que más del 70% está en manos de la responsabilidad de la administración, porque se divide más o menos por partes y por mitades entre lo pésimo que funciona el sistema educativo y lo benévola que es la ley. Es decir, que todo eso se puede corregir. No es un problema de acomodar la pasta base ni de acomodar la fuga. Es un problema de acomodar la legislación y la educación, porque eso es lo que realmente afectaría. Entonces, este modelo viene a decir, señores, están totalmente equivocados por los caminos que estamos tomando. El camino que hay que tomar es dar marcha atrás con una ley del 2004 y dar marcha atrás con un desastre educativo.
Pienso yo que tú estás diciendo en tu lenguaje, que es muy preciso y muy útil para pensar esto, en el fondo una cosa muy parecida a la que dice Mauricio. Si el sistema funcionara bien, antes de hacer algo se cuidarían mucho porque las consecuencias serían muy graves. Y lo que estamos haciendo es justamente lo contrario. Niños, mis niños, cuidado, son adolescentes, por favor, no intervenir. Mató a tres, pero no importa.
Te diría que detrás de ese sentimiento de razonamiento puede haber también algo, y en buena medida lo hay, de sacarse el sayo. Es decir, esta papa está muy caliente, la paso. Sí. No, esto es el que lo resuelva el juez. No, eso yo lo pasé a la internación. Y en la internación, el personal y los directores y las medidas de seguridad del 222, del que sea, digamos, se lo pasan, porque es una papa muy caliente y nadie dice, bueno, con esta papa vamos a hacer puré.
Hay varios oyentes, Mauricio, que te notan algo reaccionario en tu discurso. Están sorprendidos por el planteo que estás haciendo.
Ah, no, yo digo así.
¿Qué contestas a esa objeción?
Adelante, y bueno, y será así.
No, es que ahí, en lo que están diciendo esos escuchas,
son varios,
está la cuestión. La cursilería consiste en esto, exactamente. No, cuidado, ¿qué está hablando este? Es un reaccionario, está hablando que van a castigar a los niños. Mis niños son tiernos, mató a tres, pobrecito, y ahora le quieren imponer una pena. No. Esos señores están dispuestos a mimarlos un poco más, a dejarlos, irlos a buscar en un auto, como fueron, a mis niños. No es así la cosa, querido. La vida es mucho más dura que todo eso. Después que un tipo mata a otro, es un asesino. Y lo mata, además, con toda la alevosía, cuando él está armado y el otro no.
Tú estás aludiendo a un episodio, el de aquel motín en la colonia Berro, al comienzo, casi al comienzo de la administración del presidente Tabaré Vázquez,
sí,
con la actitud que tuvo la ministra Marina Arismendi.
Sí, que es muy ilustrativo.
¿Y lo salió manejando ese?
Toda la gente cursi tiene un panchán a niños, mis niños. Para mí es un hecho significativo, gráfico. Todos tienen un poco niños, mis niños.
De todos modos, esa concepción dentro del Frente Amplio y dentro de los gobiernos del Frente Amplio ha ido cambiando en el correr de estos años.
Y en los anteriores, nadie le pone el cascabel a ese gato al amigo que me manda ese comentario. Pasamos por alto las cosas más brutales que nos tienen que hacer pensar en medidas que de alguna manera logren paliar eso. Se fugó un muchacho, como estaba amasando pan, estaba haciendo una torta, se fugó por la azotea, tenía cuatro boletas, había matado a cuatro, un asesino serial, múltiple asesino. ¿qué es lo que piensa hacer el querido mensajero? Que nomás, hablar con él y decir, muchacho, no mates más, eso no está bien, por favor.
Matilde.
Yo no quiero terciar en esta polémica sobre si cursilería sí o cursilería no, porque precisamente me interesa este estudio por lo racionalista que es, entonces no quiero dejarme llevar por sentimentalismos en este caso, pero me interesa lo que el estudio analiza como el sistema, que yo creo que pone otro nombre, creo que dice modelo, ¿verdad? Este modelo de sociedad o de gobierno, no sé cómo lo quiere calificar Ceres, no importa. Porque los cuatro estadios que marca son referidos precisamente a formas de gobernar. Uno tiene que ver con la situación de la educación, es obvio que es responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad mejorar el sistema educativo, que es una de las causas que tiene un peso más grande en este tema de la delincuencia. El otro, me interesa muchísimo, es el sistema económico, porque el sistema económico de gran abundancia en este momento, y sin embargo que no se traduce en la mejora de los salarios a los que pueden acceder los chicos de los barrios más marginales. Es decir, un niño que no está capacitado porque ni siquiera ha terminado bien sus estudios, tiene un salario bajísimo, es obvio, no tiene ningún tipo de preparación, y el botín sí aumentó, el botín de lo que roba.
El botín aumentó, dice, porque como ha crecido el ingreso en la sociedad uruguaya.
Ahí está, el ingreso de la sociedad aumentó.
Eso ha llevado a que hubiera, sobre todo en determinados sectores de la población, más para robar, ¿no?
Exacto, entonces
hay más para robarles a determinada cantidad de uruguayos.
Ahí está, lo que ellos llaman el retorno de las actividades legales y el retorno del delito, bueno, hay una enorme gap, digamos, diferencia entre uno y otro, y es una de las motivaciones reales que tiene el muchacho para delinquir. El otro tema que tiene que ver con el modelo o la sociedad o el sistema es el código de la niñez y de la adolescencia, que me consta que es a lo que hace referencia Maggi cuando habla de la cursilería. Es un código más complaciente con los chicos y más suave en las penas, y es lo que se está tratando de corregir de alguna manera en el Parlamento, ¿verdad?
Matilde, pero si nosotros estamos hablando de esto y decimos que falta severidad para encarar una cosa tan grave como matar a uno, a dos, a tres personas, y los escuchas llaman y dicen que Mauricio es un reaccionario, quiere decir que los que quieren aplicar una manera racional de responder al problema son descalificados. Cuando yo digo crucilería, tengo que explicar qué quiere decir crucilería. Crucilería es una reacción emocional equivocada. Es enternecerse por una cosa que no merece ternura. Llamar a la radio para explicar que el que dice que hay que penarlos es un reaccionario. Esto es gravísimo. Si la gente no entiende esto, nunca se va a arreglar el problema.
Hay otros oyentes que contestan, y además de paso meten una cuña, porque dicen como Elisa, no, el planteo no es reaccionario. Siempre se reclamó no a la impunidad, ¿no? Siempre se reclamó juicio y castigo a los culpables.
Claro. No, quiero terminar el razonamiento diciendo que el cuarto elemento, que también tiene que ver con el modelo de país, es precisamente lo de las fugas. Ahí sí hay una responsabilidad de la gestión de los que tienen que cuidar a esos chicos y reeducarlos y no dejarlos escapar. Bueno, es evidente que ahí fallan las cosas. O sea que son cuatro cosas que tienen que ver con un sistema que también es de la sociedad. De alguna manera lo que dice Carlos está bien.
Ya que mencionas el factor fugas, recibimos hace un rato la llamada de Rubén Villaverde, hoy al frente del CIRPA, que anota que el modelo matemático que utilizó el economista Munjo tiene un aspecto discutible, que es que cuando considera el factor fugas, toma los números del año 2010, que efectivamente fueron números espantosos. En el año 2010 hubo 787 fugas del INAU. Si hubiera tomado 2011, el número ya habría sido otro, 250, bastante más bajo, la tercera parte. Mientras que si se toma este año, en lo que va del año, o sea, en los primeros 9 meses del año, el número de nuevo ha mostrado una caída muy fuerte porque estamos en 20 fugas. O sea que el modelo matemático dice tiene este factor que habría que anotar y habría que corregir.
De todas maneras, eso cambia el 10% lo llevará al 5%, es decir, no incide
en el fondo de la cosa, hace variar algún número, ¿no?
Claro. También creo que vale la pena destacar que el estudio llega a nombrar excepciones como el hogar Jaguarón en el campo de la rehabilitación y obviamente lo que todos conocemos en el sistema educativo, que es el liceo jubilar.
A propósito de lo que decía Juan, que esta, haber tomado cifras de otros años con respecto a las fugas habría incidido poco en el resultado final, vale la pena explicar por qué, porque recordemos que en esa enumeración de factores las fugas pesaban como 10% del crecimiento en la delincuencia juvenil en Uruguay. No era el factor determinante crecimiento de la delincuencia juvenil. Explicaba el 10% del crecimiento. Bueno, explicará entonces ahora otro número más bajo.
Déjame poner un ejemplo nomás, medio pintoresco. Cuando yo vivía en el barrio Palermo, la delincuencia tenía un tipo de trabajo. Elegía un tipo de trabajo para evitar un castigo penal mayor en caso de caer. Y eran lo que llamaban laburos de furca. Es decir, no atacaban al prójimo con un objeto contundente, porque eso era un agravante, sino que lo daban a puño limpio. Venían del Bociclo Palermo, más o menos estaban. Es decir, que tenían esa prevención de que no podía ir con un corte, no podía ir con un puñal, no podía ir con un con una 9 milímetros, que por lo visto abundan en pila hoy, sino que lo hacía a mano limpia. Es decir, atracaban, le encajaban unos viandazos, le revisaban los bolsillos, pero tenía esa... la delincuencia sabía de esa ley. Hoy el tema es que esa muchachada no lo sabe. Tiene que saberlo, y solamente lo va a saber por vía del ejemplo. No se me ocurren medidas, no soy del tema. Pero los que están manejando todo esto tienen que saber que el muchacho, una vez que cae adentro de los fobar, va a un lugar, tendrá piscina, tendrá los mejores profesores, pero de ahí no sale.
Claro, claro.
En espectador.com ustedes van a poder encontrar el resumen de las principales conclusiones de este estudio de Ceres, titulado Los dilemas de la delincuencia juvenil en Uruguay.